En esto pensar. Minutos de estímulo para la mente, renovación para el alma e inspiración para la vida. Al micrófono ahora, con un mensaje contemporáneo, nuestro amigo don Mariano González.
Incertidumbre de la hora en que vivimos. Mi caro radio oyente, dentro de pocos años habremos llegado al año 2000 de la era cristiana. El año 2000 marcará el siglo número 20 desde que Jesucristo vino a esta tierra en forma de hombre. Nuestro siglo 19 ha sido llamado por algunos el siglo de las luces, ya que en él la luz de la ciencia, de la tecnología, la industria, de los medios de transportación y los de comunicación han alcanzado una brillantez de proporciones gigantes. Si nos paseáramos hoy por el centro comercial de cualquiera de nuestras grandes urbes, nos veríamos vislumbrados por sus multicolores y multimovimientos anuncios de luz neón y otros efectos que dan la impresión de que en verdad estamos en el siglo de las luces. Al mirar con objetividad lo que sucede a nuestro alrededor, piratería aérea, ejecución de personajes importantes por terroristas, el uso indiscriminado por centenares de miles de las drogas alucinógenas, los asesinatos políticos, asaltos a los ciudadanos pacíficos en las calles, el abuso sexual a mujeres y niñas indefensas, la liberalización de las leyes contra el aborto, la aceptación por un segmento de la sociedad de las relaciones sexuales premaritales y una gama de otras maladías morales y espirituales, llegamos a la deprimente conclusión de que nuestro siglo no puede ser el siglo de las luces, que de hecho otros siglos fueron más luminosos, habiendo llegado la humanidad en este siglo a su más denso obscurantismo moral y espiritual. Alguien ha dicho que en tiempo de las bárbaras naciones colgaban de las cruces a los ladrones, pero ahora, en el siglo de las luces, del pecho del ladrón cuelgan las cruces. Esta evaluación poética de nuestro siglo expresa una profunda filosofía de la historia, pregona el reverso de la humanidad en su escala de valores y me temo que también sea augurio de la autodestrucción y ruina en que la civilización presente se ha embarcado. Por todas partes, el hombre se pregunta, ¿cuál es el próximo evento en la agenda de la humanidad? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuándo? ¿Con qué intensidad? ¿Quiénes serán afectados? ¿Quiénes estarán exentos? La Biblia profetiza una condición similar en la que vivimos como el augurio introductor del evento trascendente de los siglos, la venida y reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se ocupan extensamente de narrar los detalles que anteceden, los detalles que acompañan y los que siguen al advenimiento salvador de Jesucristo. Dos aspectos de este advenimiento se dejan ver en los escritos sagrados: el rapto, por medio del cual Cristo llevará a sus creyentes a las nubes del cielo para recompensarlos por su fidelidad, y la revelación o aparición de Cristo en la tierra para instaurar un reinado de prosperidad material, de justicia social y de paz. Jesucristo volverá a la tierra en forma personal, audible y visible. Los ángeles dijeron a los azorados discípulos que contemplaban desde el monte de los olivos a Cristo ascender al cielo así: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como lo habéis visto a ir al cielo. Jesucristo, amigo mío, vendrá en persona. No enviará a un ángel o a un querubín, no enviará a un emisario como Elías o Juan el Bautista. Este mismo Jesús vendrá como le habéis visto ir al cielo. Las Escrituras también describen la algarabía acompañante del regreso de Cristo, cuando dicen el mismo Señor, con la aclamación que hace un arcángel cuando suena la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, amigos oyentes, Jesucristo regresará audiblemente. Su regreso a la tierra será visible también, puesto que la Escritura afirma que todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Note que estas palabras insinúan una convocación universal para atestiguar su regreso. Jesús dijo: como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, significando el carácter universalmente visible de su regreso. Cuando Cristo regrese, se efectuarán simultáneamente tres milagros. Primero, los muertos en Cristo resucitarán primero. Segundo, los vivos en Cristo serán transformados. Y tercero, los vivos y muertos en Cristo serán llevados a las nubes para recibir allí al Señor y así estar siempre con Él. ¡Qué portento! ¡Qué gloriosa y victoriosa la resurrección de los muertos en Cristo! Bienaventurado y santo el que tiene parte en esta resurrección. ¡Ay de los que se queden en las tumbas! Serán resucitados más tarde para juicio y condenación por sus pecados. Las dudas de los escépticos, las mofas de los materialistas, los ardientes poderes del infierno no podrán detener el milagro portentoso de la resurrección. Cuando Cristo en nuestra vida se manifestare, entonces seremos manifestados con Él en gloria. Luego sigue el milagro de la transformación de los vivos en Cristo. Los muertos se levantarán sin corrupción, y los que habremos quedado vivos seremos transformados, puesto que es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Los vivos y los muertos, ya con un cuerpo incorruptible y transformado, con las necesarias adaptaciones para el vuelo espacial, serán arrebatados a las nubes para la gran recepción. ¡Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor! cuando cesen los conflictos de esta vida terrenal y dejemos este mundo de aflicción, entraremos por las puertas de la patria celestial en la nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Aleluya. Este será el día de días para el creyente en Cristo, el día para el cual ha creído, del cual ha predicado, en el cual ha soñado y el que lo ha mantenido en su camino hacia Sion. Pero si bien el regreso de Cristo trae algarabía y regocijo al creyente por la victoria final y definitiva que ello representa, ¿qué del infiel y del pecador? Sobrio es decirlo, y muy solemne pensarlo. Para el pecador impenitente, para el infiel no arrepentido, para todo aquel que no haya ejercido fe salvadora en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo quita por su muerte en la cruz y por el derramamiento de su sangre, solo queda una cosa: el juicio y la condenación. Escuche con atención, mi amigo oyente, ¿cuál será el veredicto que Cristo dará para el que no se ha convertido? Atado de pies y manos, echadle en las tinieblas de afuera, donde es el lloro y crujir de dientes. Oyente amado, escapa del juicio venidero y asegura tu porvenir dichoso con el Señor Jesucristo. Puedes ser salvo de la condenación ahora y puedes adquirir la esperanza del arrebatamiento en el día del regreso de Cristo. Entrégate a Él inmediatamente e incondicionalmente. Él te recibirá perdonándote todos tus pecados y dándote en el corazón la seguridad de que tú también vivirás con Él más allá de esta vida. No en el siglo de las luces, sino en el lugar de luz, en el cielo.
Directamente hacia usted, programa Por Dios Bendecido, pero mucho más de una vez. Escriba su reacción a nuestro programa al apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Al decirle hasta la próxima, le recomendamos también pensar en esto.